placer ya en contacto telefónico en la ciudad de Cienfuegos con el destacado periodista Alejandro Tur Valladares. Alejandro, buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ti, a Cari, por invitarme a ese programa.
Bueno, buenas tardes, Alejandro.
Cómo no, pues. Alejandro, tenemos una exclusiva contigo, una situación complicada ya con los ciertos trabajadores portuarios de allí de la Perla del Sur, que han acudido a las instituciones que existen, sindicatos y demás, en busca pues de mejoras salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo. Cuéntanos de qué se trata y en qué ha devenido toda esta cuestión.
Sí, Tomás, recientemente tuve la visita de tres estibadores de la terminal número 2 del puerto de Cienfuegos, quienes cansados de asistir a las instituciones oficialistas que presuntamente deberían defender los derechos laborales del obrero cubano, y al no recibir respuesta allí, pues han decidido ventilar su caso, darlo a conocer ante instancias alternativas, como es la prensa independiente, como es esa propia emisora de Radio Martí. El hecho es que ellos están denunciando un grupo de anomalías que dicen están sucediendo en esa terminal, como son el robo, maltrato a los obreros, la violación de la propia legislación laboral cubana, en fin, un grupo de situaciones que consideran que son nocivas para los intereses de quienes allí laboran.
Ven acá, Alejandro, ¿cómo fue que comenzó esta situación? ¿Qué fue lo que destapó esta caja de Pandora de un grupo de trabajadores tan importante como son los estibadores? Porque indudablemente ellos son los que hacen el trabajo más importante, que es descargar los barcos. Y si han recurrido al sindicato general, que es la CTC, ¿pero qué fue lo que destapó esta caja de Pandora? ¿Cómo fue que sucedieron los hechos que pusieron a la luz pública este escándalo?
Sí, Cari, mira, específicamente los estibadores Roque Iván Martínez Beterray y Jorge Alfaro Padilla, así como Raidier Enier Exia Rodríguez, que fueron las personas que vinieron a visitarme, ellos vienen desde hace tiempo denunciando un grupo de comportamientos de parte de la administración, de los funcionarios que allí de alguna manera son encargados de mantener la disciplina, pues consideran de que son comportamientos incorrectos, ¿no? Esto les trajo a consigo un grupo de secuelas. Inicialmente las medidas que se adoptaban cada vez que ellos hacían algún reclamo, pues era le tumbaban, como se dice popularmente, le tumbaban el salario, sobre todo lo que era en divisa, que constituye el 90% de su salario. Y vamos a decir, la caja de Pandora se acabó de tapar hace apenas un mes, cuando fueron despedidos por precisamente estar reclamando. Entre las anomalías que ellos reclaman, por ejemplo, es el robo a través de lo que se conoce acá en Cuba como la merma. Ellos, por ejemplo, lograron filmar y me lo hicieron llegar un video donde aparecen trabajadores bajo el mandato de los funcionarios, extrayendo producto de las bolsas, dividiendo, fraccionando estas bolsas para cubrir otras que fueron previamente sacadas del puerto, que daría de no ser repuesta, daría faltante. Entonces las están reponiendo con picos. Estas bolsas mediadas o terciadas después las reportan como merma. La merma no es más que una suerte
de faltante
que se reporta en los libros contables como faltante por rotura, por ejemplo, de las bolsas. Claro. Y no es más que esto ha sido creado de forma artificial. Se extrae el producto, se rellenan de una bolsa, hacen 3, 4, 5 bolsas para cubrir físicamente el faltante que hay. Esto lo están denunciando. Ellos me trajeron el video, que ya yo lo hice llegar a un medio alternativo como es Cubanet, que probablemente hoy estará saliendo al público este video. Otro de los aspectos que ellos están denunciando es el hecho que, por ejemplo, la brigada en la que ellos laboraban era sobrecumplidora. Ellos tenían una norma de 200 toneladas como tope, como techo, y a partir de ahí se suponía que cuanta tonelada hiciesen, pues iba a ser pagada con un monto superior al normal como forma de estímulo. Sin embargo, la administración, para no emitir dinero por concepto de salario que fuera superior al que tenía planificado, pues lo que hacía era que unía todo el resultado de todas las brigadas, la mayoría era incumplidora, y al final lograba un resultado universal que hacía disminuir la cantidad de toneladas que esta en particular había logrado. Por ejemplo, si esta había hecho 250 toneladas, al final cuando se hacía este monto global, pues se quedaba en 180 y por lo tanto se daba como que no habían sobrecumplido la norma que tenían establecida. De esta manera les roban un dinero que por derecho les pertenece. Es otra de las cuestiones que ellos están denunciando.
Bueno. En la calle ellos no tenían un normador, porque cada brigada de trabajo, precisamente para el sobrecumplimiento, cumplimiento, falta de cumplimiento de la actividad laboral, tiene un normador que es el que lleva el conteo, indudablemente, del cumplimiento o las horas extras para justamente ese trabajo que sea estimulado con más dinero. No existía el normador que normal, habitualmente, para no caer en repeticiones, existe en este tipo de actividad laboral.
Sí, el normador existe. Lo que pasa es que al utilizar este mecanismo maquiavélico, donde contabilizan toda la mercancía de forma global, pues cuando se da el monto total de todas las brigadas, claro, queda por debajo de las 200 toneladas y por lo tanto es la manera muy habilidosa en que tienen de robarle el dinero. Es decir, se reporta que ellos sí, esa brigada cumplió lo que estaba establecido y quizás le den hasta un premio moral, como se suele hacer acá, pero desde el punto de vista del salarial no les estimula, no les premia por este sobreesfuerzo, sino que simplemente lo que hace es que la cantidad extra que ellos aportaron se la suman a otras brigadas que no cumplieron y al final lo nivelan a un punto donde no aparecen como sobrecumplidores.
Bueno, pues la pregunta mía, Alejandro, es ahora que estos portuarios, trabajadores ahí han perdido sus empleos, despedidos por la administración, en reclamo de mejoras salariales y denunciando corrupción por parte de la gerencia del puerto, me gustaría, si has podido conocer, cuál ha sido la labor en defensa de ellos del famoso sindicato portuario de la Central de Trabajadores de Cuba. ¿Acudieron hoy al sindicato? ¿Qué intervención estuvieron los sindicalistas ahí en defensa de estos estibadores?
Sí, ellos acudieron al sindicato. Lo que pasa es que las personas que atienden el sindicato les refirieron, primero, que ellos se supeditan a la administración y tienen temor a enfrentarlo porque esto le acarrearía algún tipo de problema, incluso para su permanencia allí en el puerto. Y por otro lado, le han puesto mil excusas de tipo legal diciendo de que, bueno, que el sindicato tan solo tiene que garantizarles el empleo, pero que las formas bajo las cuales tienen que ejercer ese empleo, bueno, ya eso escapa a su dominio, que eso es propio de la administración. Por lo tanto, no han hecho nada. Es interesante porque en una ocasión me cuenta Alfaro, uno de los estibadores, que cuando fueron a reclamar ante el sindicato, lejos de solidarizarse, sensibilizarse con su problema, le dijo que lo mejor que hacía era renunciar, porque el caso de ellos había salido expuesto por Radio Martí, y que, bueno, esto constituye un problema político que podría traerle problemas, y que él consideraba que lo mejor que hacían era renunciar e irse de ahí del puerto. Por supuesto, no lo hicieron y han continuaron reclamando hasta que, bueno, ya fueron despedidos.
Ahora, Alejandro, sí, no, interesantísimo este caso. Alejandro, el trabajo de estibador, y tú sabes perfectamente, Cari, lo que estamos hablando, es una actividad única.
Y fuerte.
Mi pregunta hacia ti, estas personas que llevaban años ejerciendo este tipo de labor, ¿qué va a ocurrir con ellos ahora? Llevan 3 semanas y algo expulsados de su trabajo. ¿Qué alternativas tienen?
Ellos no tienen derecho a ningún tipo de compensación. Bueno, no, fueron despedidos. Perdón, ya. Sí, perdón, adelante.
Bueno, lamentablemente aquí esto es como una gran, o sea, el ámbito laboral y sobre todo de la parte administrativa es como una gran familia donde todos se tapan, ¿no? no hay realmente a quién reclamar. Por eso es que ellos están acudiendo a la prensa independiente y a los medios alternativos, porque consideran de que ya por la vía oficial ya tocaron todas las puertas que podían y ninguna escuchó su reclamo. Todo esto lo tienen que hacer, y quiero aprovechar para aclarar que este fenómeno que estamos denunciando acá no solo se encuentra en el universo portuario, esto se encuentra en todo el ámbito laboral cubano. Y hay que ver, por ejemplo, como aparece en el video, las condiciones atroces en las cuales tienen que laborar, el tipo de desayunos que le dan, el almuerzo, las condiciones de insalubridad, incluso de ambientales, medioambientales extremas, en las cuales tienen que trabajar apenas sin ningún tipo de medio de protección. Hay, por ejemplo, un joven que aparece en una torba de cemento, esto que está cayendo, y lo que tiene es un nasobuco que es papel de filtro, es algo transparente y por lo tanto está expuesto a estas condiciones adversas. Al reclamar, me cuenta uno de ellos que le dijo uno de los funcionarios que no se preocupara, que a corto o mediano plazo eso no traía ningún tipo de perjuicio para la salud, que era a largo plazo entonces que aparecería la enfermedad. Mira qué clase de respuesta.
Imagínate que toda la vida los estibadores han usado cierto tipo de protección, ¿no?, como para no dañarse la cintura, la espalda, los hombros, en fin. Y lo que tú me estás contando son las peores condiciones, ¿no?, de toda índole. Pero en cuanto al reclamo a la CTC, mira ese perder el tiempo. La Central de Trabajadores de Cuba, en la rama que sea, no es más que el brazo armado de la dictadura para controlar y reprimir a los trabajadores. No he visto un caso en mi tiempo, ¿no?, de comunicadora, de que la CTC haya levantado su voz en defensa de un gremio, en defensa de un sector, para nada. Ellos sencillamente, como tú señalas, cuando se les pone una cosa difícil, bajan la carta del chantaje, esto se puede convertir en un problema político, renuncia o cállate la boca.
Alejandro, para el conocimiento de la audiencia, allí en el importante puerto de Cienfuegos, me atrevería a decir uno de los más importantes de toda la isla, ¿cuál es en el tema de la carga y descarga, el trabajo básicamente de los estibadores sumado a, si existe, la tecnología de las grúas y demás, cuáles son los renglones que más se importan o se exportan a través de esta instalación portuaria?
Bueno, generalmente es el azúcar. Ahora, un tiempo estuvieron exportando mucho el quinque, es la materia prima con que se elabora el cemento en forma de polvo. Piensos para animales, una de las denuncias que sale precisamente es sobre pienso para cerdos. Las mercancías que se distribuyen generalmente acá en el comercio, en la industria, en fin, es variada. Hay de todo tipo, y por eso precisamente hablaba de las condiciones estas de protección, porque hay algunos elementos, como por ejemplo la urea, que se utiliza para abono. Ellos prácticamente lo hacen sin ningún tipo de protección. Yo imagino que es un producto químico, que esto, una vez que se transfiera a la piel, por ejemplo, pues puede ocasionar algún tipo de erupción o algo así, y sin embargo muchas veces lo hacen hasta sin camisa. Es decir, las condiciones son muy elementales, muy primitivas, a veces inclusive son nulas, y bajo estas condiciones estos hombres que realmente tienen un sentido de pertenencia, porque por lo que pude ver, por ejemplo, dormían a la intemperie cuando había carga para el otro día estar lo más temprano posible, no iban siquiera a sus casas, se quedaban a dormir allá a la intemperie a espera que llegara a las horas tempranas el otro día y continuar la faena, con el propósito, por supuesto, de cumplir lo que habían pactado y, bueno, poder tener estos beneficios económicos que al final, como ya hemos explicado, muchas veces le era arrebatado con esta manera tan absurda de contabilizar su esfuerzo.
En el ramo de las importaciones que se descargan, que vienen de otros países, ¿qué banderas traen esos países? ¿De dónde provienen?
No, la verdad es que yo esa información no la tengo, pero no sé, yo he contemplado banderas de múltiples países, Rusia, de Venezuela, en fin, aquí entran de todas las naciones, no hay una en particular.
Claro que sí. Alejandro, 10 segundos que se nos acaba el tiempo. La perspectiva de acudir a organizaciones sindicales independientes de cara a denunciar esta situación, ¿pudiese ser una alternativa?
Sí, es el siguiente paso y ya ellos están encaminados en eso.